Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, como siempre con nuestro querido Jorge Cabrera que hace posible esta producción desde todos los lugares del mundo, si bien hoy es solamente desde Argentina y Uruguay, hoy con nuestro querido Martín Pitaluga, quien les habla desde Argentina, y quien les habla Franco Bronzini desde Montevideo. Recordando que en un ratito vamos a estar con Elizabeth Aymar, como cada viernes, para hablar sobre temas de discapacidad y con la entrevista del día que ya nos contará en el próximo bloque, Elizabeth. ¿Cómo te va, Martín? Buen día.
¿Cómo estás, Franco? Buenos días acá. Linda tarde, linda mañana, linda tarde. Otoñal, bien, bien otoñal. Así que estamos disfrutando de las hojas que caen.
Bien, acá también. En Montevideo, una tarde muy otoñal, con un cielo que a veces tiende más a lo invernal, te diría. Vos conocés bien acá la ciudad de Montevideo, con bastante viento por su cercanía con el río Mar, de acuerdo a los días. Pero bueno, en unos días también de definiciones en Uruguay, como dijimos al principio de la semana, vamos a respetar un poquito toda esta tregua, mental que debería tener Buenos Aires por Argentina, por más que no ocurrió, que hubo muchas manifestaciones, muchas comunicaciones políticas. Había mucho tema para hablar periodísticamente, pero un poco la idea era que en esta semana que tan malos recuerdos puede traer a los argentinos por el tema del encierro, más allá de que esté bien o que esté mal, no estoy hablando de eso, era preferible no hablar de ningún tipo de noticias que exacerben los ánimos y esperar a ver qué pasa la semana que viene para así meternos más en temas políticos. Acá en Uruguay, nada, están bajando el índice de contagios y eso es bueno para la Argentina, para saber que primero las vacunas funcionan y funcionan todas las vacunas. Ayer salió un estudio que hoy está en el diario La Nación, pero salió ayer en El País, donde demuestra que también las vacunas chinas en comparación con la Pfizer funcionan muy bien. Funcionan mal, o flojas en cuanto a la capacidad de contagio. En Uruguay, que la cepa brasilera está metida a full, la inmunidad para los contagios es del 57%, ¿no? Y la Pfizer es mucho más alto, es el 70 y pico% en realidad sobre el campo de batalla, que sería la realidad que está viviendo Uruguay. Pero, por ejemplo, tiene para casos de mortalidad y para casos de internación en terapia intensiva, en el caso de la China, en varios sectores está funcionando casi mejor que la Pfizer, casi mejor, pero hay muchos matices. Pero supongamos que las dos están en 95-97% de efectividad para los casos extremos. Eso es importante. Es importante también tomar en consideración que hay que tener calma. Uruguay está recién a mitad de camino, un poquito más atrasado que Chile. Y lo que sí es cierto, algo que decían ayer muchos científicos uruguayos que trabajan con en el tema de la vacunación, que se llama el GAICH, que es el que asesora al presidente uruguayo, lo que sí es cierto, Argentina lo va a tener que tener en cuenta para no hacer de eso un tema político complicado, es que tanto la China como la rusa lo que tienen es, al tener un índice de contagio, de prevención de contagios mucho menor, se tarda mucho más en lograr una inmunidad que ciertos países, los que usan la Pfizer, sobre todo los que usan la Pfizer, lo adquieren más rápido. Nada más que esta pequeña lección desde tu madre patria, Martín, para tomarse todo este proceso con un cachito de calma, porque todavía va a llevar un tiempo, pero el resultado final es efectivo. Las vacunas salvan de la muerte.
Sí, calma, cuidado, son las dos cosas que hay que tener en cuenta, y vacunarse, ¿no? En Uruguay sigue habiendo vacunas, en Argentina también están llegando, parece ser de una manera más importante, más con más volumen de todas partes. Yo recibí como noticia, lo cuento como creo que es una buena noticia también, un mensaje de la compañía aérea Iberia, no sé si tú lo recibiste también, Franco. donde ya habla de un poco de las regulaciones para viajar a España. Y está muy bueno porque eso comunica que se abren las fronteras, ¿no? A partir del 7 de junio ya están abiertas las fronteras, pero para viajeros vacunados, ¿no?
Con cualquier cepa, menos la rusa, ¿no? Cualquier cepa menos
exacto,
la rusa, decían.
Una versión, hay una duda porque hay una china que sí, otra que no, pero eso son cosas que se van a lograr. Piden un certificado de vacunación, ahora voy a dar la lista de las vacunas. Esto es España, ¿no? España, que exige esto, ¿no? Las dos dosis de la vacuna, ¿no? Ese es concretadas 14 días antes de viajar. Las dos dosis. O sea que la segunda dosis tiene que estar concretada 14 días antes de viajar. Los menores de 18 a 6 años que no hayan sido vacunados simplemente piden el test COVID, el hisopado común, el que estamos acostumbrados ya con los padres. Y los menores de 6 años no necesitan nada, ni test, ni vacuna, ni nada. Así que esto es un poco de las normas. Las vacunas que listan acá, que mandan acá, son la Pfizer, BioNTech, la Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm, la China. Sinopharm.
La China argentina,
y las dos,
no, la China argentina, no la China uruguaya.
Aparentemente
China
es así. Las dos versiones y a las dos versiones de AstraZeneca. Sí, me llama la atención que autoricen una y no la otra, ¿no? Yo creo que son cosas que van a venir ahora, me parece que van a tener que venir.
Sí. Los únicos que siguen muy duros son los franceses, por el momento.
Mirá.
Sí, Francia ni siquiera no acepta a la rusa, no acepta a las chinas, le va a poner muchas restricciones al Reino Unido. Digamos que Italia está en plan de abrir a todos los que estén vacunados con todas las vacunas, si bien ahí tienen que aceptar, tiene que haber una aprobación de la Comunidad Europea. La presión de Italia es para que sea bastante similar a la de España, para que se abran hacia todos los vacunados e hisopados, ¿no? Pero ya Italia la semana que viene entra en casi todas las zonas, en zona blanca, prácticamente toda Italia, y eso es importante. Pero hay un dato, el único dato que hay que tener un poquito en cuenta, es que en Inglaterra, en el Reino Unido, aumentaron los casos. Se le metió la variante de la India y aumentaron los casos. No es drástico, no es dramático, pero sí es como para ir, para prestar un poquito de atención. Por eso Francia también va, ayer estaban diciendo que era muy probable que cuarentene a los visitantes del Reino Unido. No sabían si lo iban a cuarentenar, si iban a prohibir por un tiempo, estaban ahí en esa duda. Francia está muy dura con este tipo de medidas, a pesar que necesita, perdón, también profundamente de lo que serían las vacaciones. Querido Martín, si te parece, vamos a escuchar un tema musical y después vos continuás con Elizabeth Aymar y ya en el corazón del programa de hoy, que son los temas que por suerte todos los viernes tratamos con Elizabeth. ¿Te parece bien?
Adelante, Franco. Vamos.
Vamos entonces.
By the time I'm getting sick of this, I'd rather be with you. By the time I'm feeling bitterness, better think of you. You make me feel like I'm not so far away, away. You make me feel like that's not a place to stay, stay. Coming home. By the time we're finished with this mess, I'd rather lay with you. Quiet, soaking in the tenderness. The sun'll come up soon. 'Cause you make me feel like I'm not so far away, away. And you make me feel like that's not a place to stay, stay. Coming home. Coming home. By, we're at the end of this. I'd rather be with you. And down the line, I learned to reminisce. Remember life with you. 'Cause you make me feel like I'm not so far away, away. And you make me feel like that's not a place to stay, stay. Coming home. Feel like that's a place I can wait, wait, coming home.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos con Geografías Inestables en esta lindísima, lindísima tarde otoñal y como todos los viernes con nuestra Elizabeth Aymar. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás, Martín? Por aquí todo bien. Terminando la semana.
Terminando la semana. ¿Sabemos un poco cómo sigue esto? Yo estoy la misma que vos. ¿Qué pasa en Argentina, en Buenos Aires? ¿Abre, no abre? ¿Tenés alguna información que yo no tenga?
Volveríamos a la situación anterior, al confinamiento, y en principio el tema más interesante, que es la escuela, lo estarían definiendo hoy. Y quizás a última hora o mañana sábado, con los números del día, la Reta diga cuál es la idea de seguir. Si esto es presencial, en principio están casi diciendo que no, y si fuera presencial sería solo para primario, pero bueno, realmente con los datos de ayer sería interesante ver cuál va a ser el modo de resolución.
¿Hay sintonía? Pero hay sintonía, ¿no? ¿Hay más sintonía entre la ciudad y gobierno o todavía están en tírese afloje?
Me parece que lo que no hay es, hay una situación expectante de la sociedad, en tanto que creo que tiene un poco de miedo la sociedad en función de los casos que hay. O sea, pensá que estamos en confinamiento y más allá de que los números nunca se toman exactamente con los días precisos, la verdad que hay muchos casos, si bien están entrando vacunas ahora. Va a ser una resolución interesante, creo, porque creo que va a tener que resolver en función de la realidad. Y la realidad es datos altos y gente asustada.
Claro. Eso es algo que impacta mucho, ¿no? Hablamos siempre en el programa, y lo hemos hecho durante todo este año, más de un año, que lleva ya la crisis, es el impacto que esto va a tener, el encierro tiene en no solamente en la juventud, en todas las edades, en las personas mayores, hablando de personas, mi madre que tiene 90 años, que es vital y que es lúcida y que es activa y de alguna manera está en una situación también en Uruguay, ¿no? De, con la Pfizer, inclusive con las dos Pfizer, en una situación de afectada psicológicamente, ¿no? por esta situación. Me imagino lo que debe ser, por ejemplo, toda la situación de las personas discapacitadas en Argentina, en la discapacidad. ¿Cómo están trabajando el tema, Elizabeth?
Mira, se volvió de a poco a lo que fue la normalidad, en tanto que la gente podía concurrir a los consultorios o a los tratamientos. Lo que funciona como hogar de día, en algunos casos sigue todavía virtual, porque bueno, pensá que hay mucha gente con discapacidad también que ya pertenece a la franja de adultos mayores, entonces ahí tenés dos situaciones a cuidar. Y también, bueno, la realidad de que convivir todo el tiempo con una persona, si es difícil convivir todo el tiempo entre personas, imagínate con una persona con discapacidad, y no por la discapacidad, sino por los apoyos que requiere la discapacidad y la atención que requiere. Si es discapacidad intelectual, va a requerir una atención quizás más desde lo cognitivo, desde lo comprensivo, y si tiene una discapacidad motora, desde los apoyos, con lo cual vas a tener mucha gente en el medio y realmente psicológicamente es... Bueno, en todas las personas ya están haciendo estudios que va a haber una secuela importante. No se sabe cuál, pero ya se está empezando a medir, por lo menos en discapacidad se está empezando a ver cuáles son las secuelas que quizás vaya a dejar estos encierros. Una buena noticia, igual en la semana, es que el sábado a la mañana nos despertamos quienes trabajamos con personas con discapacidad o personas que tienen discapacidad, con que había aumentado el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. Esto es, para los que no saben, la resolución ministerial que nos fija cuánto cuestan las prestaciones de discapacidad. Es una buena noticia, en tanto hay un aumento que se va a dar en forma escalonada en tres meses y será acumulativo. Pero, por supuesto, para que tengas una idea, hoy una prestación en el siguiente mes de apoyo, que es la prestación que podés ir a un psicólogo, por ejemplo, una sesión, por el valor nomenclador vale 934,68. Suma que en la actividad privada no se encuentran muchos profesionales que cobren esa suma, con lo cual siempre es la misma discusión. En definitiva, las prestaciones de discapacidad tienen un costo que es menor del costo real, lo cual por un lado hace que a veces las familias tengan que abonar copagos para tener una prestación de calidad, y en otros casos la idea de trabajar en discapacidad para cualquier profesional que se recibe, y la verdad que no está muy incentivado, porque sé que voy a ganar mucho menos, quizás el doble de lo que ganaría si trabajo con personas que no tienen discapacidad. Esto sucede en todas las prestaciones, este es un solo ejemplo. El nomenclador regula también el valor del kilómetro de transporte y también está, pero muy alejado del valor de bajada de bandera de un taxi. Así que bueno, esta es una realidad que vimos hace mucho tiempo, pero lo importante y lo favorable es que el sábado aparece este decreto, ya publicado, y hay un aumento que se va a ver reflejado el mes que viene y en los meses siguientes. Estas son las novedades.
Y Elizabeth, con respecto a las vacunas, por ejemplo, tú y yo ya hablamos contigo ya varias veces del tema, ¿ahí no hay ninguna apertura, ninguna prioridad con respecto a ciertas discapacidades o ciertas personas que tendrían prioridad, como los hay en algunos enfermos, ¿no? En algunos casos, ¿existe esa lista, digamos, o no aún?
Mira, ahora se abrió lo que es en provincia muy claramente, las personas con discapacidad se pueden anotar para vacunarse. En ciudad hay un híbrido, es decir, o sea, podés anotarte, pero tendrías que tener además algunas situaciones de comorbilidad que no siempre las personas con discapacidad lo tienen. Nosotros desde la asociación lo que indicábamos era que aquellos que tenían una situación de comorbilidad y de urgencia, quizás la única alternativa era acudir a la vía judicial, que en ocasiones ha funcionado. Y de esa manera, bueno, la persona se vacuna en un tiempo breve. no debería ser así, no debería uno recurrir a la justicia para que te apliquen una vacuna, pero está sucediendo en algunos casos. Y es verdad que en provincia están trabajando un poco más rápido y están llamando ya a personas que tienen 40 años, pero también puedes tener 18 y tener una situación compleja y todavía vas a estar esperando el llamado a la vacunación. Esperemos se vaya resolviendo en la medida que las organizaciones también vayan haciendo saber esta situación, ¿sí? Es muy importante esto, que la gente se haga reclamos y haga quejas fundadas y, bueno, y tenga una participación para mostrar algo que, la verdad, que estamos hablando de 5 millones de personas aproximadamente a vacunar. No es un número menor, exactamente, aproximadamente cifra. 5 millones. Exacto, y con un país que no tiene muchas vacunas, la verdad que, bueno, o sea, la realidad es que no, que es complejo, porque además hay un montón de otras situaciones donde la gente debería vacunarse. Si estás en un comedor escolar, si estás en un barrio de emergencia, y también tendrías que vacunarte. Es complejo la resolución sobre quién entra primero en la lista. A veces parece que todos tendríamos que estar primeros en la lista, pero como es una lista, lamentablemente hay alguien que va a tener que hacer de malo verificar algunas cuestiones que surgen de los estudios, de los marcos de Naciones Unidas, de estudios que claramente indican quiénes deberían estar primeros en la lista. Así que esas son novedades.
Bueno, hoy tenés una invitada de lujo, me parece, ¿no?
Estás en... Hoy tenemos una invitada de lujo, que ahora le voy a dar la bienvenida. Antes la quiero presentar. Vamos a estar con Gabriela Arias Uriburu. Y bueno, vamos a estar con Gabriela, que por supuesto ya todos sabemos quién es, pero hablando desde un lugar distinto, y que es lo positivo y lo que se puede hacer con lo que nos pasa. Gabriela, a partir de todo lo que le sucedió con sus hijos, escribió libros, actualmente ahora está presentando un último libro, que es Salvaje Domesticada, y también ella se ha conectado mucho con la espiritualidad, con el yoga, y realmente brinda talleres a mujeres, y hace un trabajo muy interesante desde lo que es qué hacer con lo que nos pasa. Así que me parecía muy interesante escuchar un poco esto, porque a todos nos pasan cosas, y también, bueno, y ahora a la gente le pasan muchas cosas, y quizás las que les pasan, viste, viviendo toda esta situación de pandemia, están como también más en carne viva. Así que me parecía algo muy alentador escucharla, Gabriela.
Totalmente necesario. Además, hay es el momento de profundizar en estos temas, me parece, ¿no? Estamos tan... una de las lecciones, ¿no? Así que, bueno, Elizabeth, vamos a un corte, a escuchar una canción, y volvés entonces con tu invitada de hoy.
Hasta las 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. Don't be in such a hurry. Don't be what they thought. You're a train at the station that doesn't stop. You were strong in your silence. You were louder than lies. Take notice of the ones you love.
with the moon in your pocket, the universe at your command, with every window open, you'll understand.
Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Volvemos acá con Geografías Inestables y, como les habíamos anticipado, estamos con Gabriela Arias Uriburu. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, qué lindo estar. Es una inauguración para mí. Tantas veces nos encontramos, ¿no? Pero esta vez, en este ser entrevistada por vos, me llena el corazón. Estoy feliz.
Bueno, me alegro. Muchas gracias. estaba viendo acá un poco el libro, el último libro. Quería contarles a los oyentes que Gabriela no es el primer libro que escribe, ella ya lleva escrito 4 libros, si no me equivoco, este sería el 5º, Gabriela.
Mira, en realidad son 7, pero son 3 de la historia, hay 3 de la historia, y después hay, con este 4º, o sea, hay 4 libros de autoayuda, que lo que podemos decir, hoy claro, se denomina autoayuda, ¿no?
Y mirándolos, y bueno, de alguna manera, más allá de que tu historia la conocemos todos, y para los que no, Gabriela ha tenido sus hijos retenidos durante mucho tiempo y sin poderlos ver en Jordania por su, en ese momento, marido y después ex esposo, y ha hecho una lucha que todos, o la mayoría de las personas conocen, y que ha dado que ella, de alguna manera, haya podido tomar desde lo negativo y desde el dolor que es hoy en su primer libro, que es Ayuda, un camino distinto, un camino de sanación. Y entonces me quedaba muy, me retumba un poco esta frase cuando leemos los libros de Gabriela. Ella pide que se refieran a ella como persona y que cuando recuerden, la recuerden, no pronuncien lo que padeció, sino lo que logró. Esto me lleva a pensar no solamente en quizás en todas las luchas y las penas que cada persona tiene y cómo a veces hacer para poder revertir ese pasado. Entonces, se me ocurría preguntarte, Gaby, ¿qué nos sirve del pasado para volver a un presente más sano?
Bueno, a ver, bueno, vos sabés, Elizabeth, que yo estoy formada en las constelaciones familiares, entonces llegué ahí por la historia que vivió mi abuela paterna, que una prima mía, cuando estaba yo en plena lucha por mis hijos, me dijo, estás viviendo la historia de nuestra abuela paterna. Entonces me di cuenta que nosotros... representamos, nosotros somos las historias de nuestros ancestros, ¿no? Estas historias vienen a nuestras vidas para mostrarnos aquello que necesita ser resuelto, que no fue resuelto en su momento. Y bueno, eso realmente a mí me pegó como en el centro del corazón y de la mente, ¿no? De las creencias que nosotros creemos, bueno, que las historias se dan desde una psicología lineal, y no, gracias a Dios después apareció la biodescodificación, la bioneuroemoción, que nos va mostrando que está todo relacionado. Entonces, lo que yo primero puedo decirle al oyente es que la historia que está viviendo en este presente tiene una huella en el pasado de sus ancestros, y que cuando nosotros vamos hacia ahí y la miramos, hay algo que se calma dentro nuestro, hay algo de las piezas que estaban separadas que se vuelven a reunir. Entonces podés, luego de hacer esa labor, podés volver a tu presente y sentirte más libre. Sentir sistémicamente es como si el aire entrara y ahora sí tus células pueden estar presentes, abriéndose a la vida, a lo nuevo que está por llegar. Sino mientras tanto seguimos como discos rayados, repitiendo y repitiendo patrones, creencias, persecuciones, perpetraciones, víctimas y victimarios. Y bueno, esto es el ciclo de repetición que parece como un no acabar, ¿no? Entonces, digamos, toda mi tarea fue entrar a las heridas ancestrales, a las heridas del pasado, a las heridas de mis padres, a mis propias heridas, para ir sanando y poder encontrarme en un presente íntegra, ¿no? Integralmente íntegra, y poder brindarme así ante mis hijos, ¿no? Porque si cada vez que mis hijos me ven yo estoy sumida con el puñal en mi corazón, no hay posibilidad de nada ahí. Simplemente lo que yo voy a entregarle a mis hijos va a ser herida, dolor, sometimiento, violencia, porque la herida que yo no resuelvo es una herida que empieza a gritar dentro tuyo y, bueno, y te genera vínculos violentos. Entonces, bueno, empieza a existir, que esto ya está en el sistema, ya está incorporado en nuestro sistema, al víctima y a la victimaria, ¿no? Que están todo el tiempo echándose culpas, propiciándose dolor, mucho más dolor, más. La víctima tiene hoy en nuestro diario vivir un escenario muy grande en el cual sigue siendo virtuosamente víctima. Virtuosamente digo en el sentido de que sigue, digamos, en el cartel de la víctima. Y el gran trabajo que tenemos que hacer todos nosotros para contribuir, primero para tus hijos, ¿no? En este libro Salvaje Domesticada es realmente meterte hacia adentro para mirar tu herida y darte cuenta que te calzaste una vida donde estabas siguiendo los valores de otro y no una vida donde estás vos ahí, ¿no? Sos vos quien comanda tu vida.
Gabriela, y esto de que me quedaba pensando, vos hablas de la teoría de las constelaciones, ¿y qué pasa si una persona nos dice, mira, yo tengo, no sé, otras creencias, realmente, no sé, profeso una u otra religión, ¿esto puede convivir? O sea, ¿esa persona puede continuar con su creencia religiosa y aún así hacer el camino de las constelaciones?
Sí, no sé... Bueno, esto que traes es muy interesante con respecto a las creencias, ¿no? Porque si vos estás muy aferrado a una creencia, nada otra no va a ser válida, ¿sí? También es interesante abrirnos a... Porque creo que el mundo hoy necesita Nosotros necesitamos poder estar en la vida de otra forma, de otra manera, con un respeto primero primordial al cuerpo. Nosotros hemos... El virus fue una de las cosas... Bueno, yo ya vengo trabajando mucho a nivel... O sea, yo necesito de un cuerpo sano para poder estar sana. Para poder estar sana y brindarme a mis hijos sana, brindarme a mi trabajo sana. Pero fíjate que nosotros íbamos al revés. Llevábamos al cuerpo hacia batallas donde nosotros no le preguntábamos al cuerpo si estaba en condiciones para estar frente a esa batalla. Lo llevábamos y digamos, le impusimos una forma de vida que en realidad nos fue matando. El estrés, el nivel de estrés con el cual hoy manejamos nuestra vida es lo que yo creo que también de alguna forma nos está matando. Entonces, bueno, aparecen todas estas nuevas formas de mirarnos, de observarnos con la biodescodificación, la bioneuroemoción, la medicina, otro tipo de medicina, una medicina más holística. Y yo te lo digo, Elizabeth, porque yo lo estoy viviendo después de que me vino la menopausia, entré en una eclosión física inmensa porque estuve 23 años en lucha. Pero ya no había ni hígado, ni, o sea, ya ni órganos que pudieran seguir sosteniendo el estrés con el cual yo viví 23 años. Y yo hoy le agradezco a la menopausia que me haya enseñado a pararme. Pararme significa no haber, estos 3 años no viajé. Me dispuse a volver a mi casa y reparar mis células, porque ya el cuerpo había dado todo lo que tenía que dar y ahora lo que teníamos que hacer es restaurarnos internamente. Si yo no hubiera hecho eso, yo no sé cómo hubiera llevado a cabo este instante pandémico. Me hubiera arrasado, hubiera sido, digamos, víctima primera de un virus.
Me quedaba acá con algo que había leído en el libro. Te quería preguntar, en tanto, vos le das, en tiempos donde la cuestión género está tan controvertida y bueno, donde quizás muchas veces se torna hasta discriminatorio cuando estamos hablando de pronunciamos un género u otro. Sí. Vos hablás de lo femenino profundo y yo te quería preguntar, porque quien lo lee, no sé si le pasará a los lectores, pero quien lo lee dice, ah, bueno, pero le está dando a la mujer de alguna manera como un espacio distinto, casi como algo, un toque diferente, diferenciador. Te quería preguntar, ¿qué es para Gabriela esto del femenino profundo?
Bueno, a ver, todos tenemos femenino y masculino, ¿no? Son dos principios, dos energías. Esto lo viene diciendo Oriente desde la antigüedad. Y bueno, vos fíjate que es cuando nosotros vivimos en una vida que es dual, ¿sí? Izquierda, derecha, femenino, masculino, menos, más. Esto lo podés ver a nivel energético, a nivel orgánico, ¿sí? Opuestos complementarios. El gran embate es con nosotros mismos cuando uno de los opuestos se termina convirtiendo en un contrario. Entonces entras en lucha y en batalla. Esto se manifiesta en tu vida externa, ¿sí? Todo lo que, si vos estás polarizado, la vida va a ser para vos polaridad continua. Vas a estar en esta polaridad contraria todo el tiempo, en el trabajo, con los hijos, con el marido, porque bueno, hay una parte tuya que está en lucha y en batalla. Entonces, ir hacia ese femenino, o sea, ir hacia la profundidad de lo que te contiene, pero no en la personalidad, sino en lo profundo de vos. Yo esto te lo digo, Elizabeth, porque es lo que tuve que hacer yo para poder ser hoy, estar digna e integralmente en mi vida conmigo misma, ¿sí? Entonces, tuve que ir a tomar este femenino profundo, que no es género, no es género, sino son principios que tienen que ver con la creatividad profunda, esto de decir, bueno, tengo esto, pero yo puedo crear en medio del caos, puedo crear en medio del dolor. Esto es el femenino profundo, un femenino profundo que no mira al otro como distinto, sino como parte de esa, de parte de tu propia célula. Difícil, ¿no? Pero es así. Por eso, digamos, yo siento que estamos en momentos muy interesantes, donde tenemos la posibilidad de poder empezar. O sea, la vida nos está obligando, como te obligó a vos, como me obligó a mí, a hacer una tarea con lo que te pasa. Y eso que te pasó, en realidad viene a interpelarte a vos para que vayas a esa profundidad. Entonces, el femenino profundo, Elizabeth, es aquel que, por ejemplo, pone en superioridad a los hijos antes que a uno mismo, porque los hijos son la vida. ¿Cómo te cabe a vos esta frase?
Es fuerte. Sí.
No soy yo, me salvo yo. No.
Ahí, de alguna manera, Gabriela, de alguna manera parecería como que entonces el pensar en el otro, la empatía, la enorme empatía hacia el otro, en tu solución, por así decir, Gabriela, cómo le ha servido para su vida, tendría una característica y un impacto muy importante para producir esa sanación.
Absolutamente.
Y vos en el libro decías salvaje o domesticada, el libro es, el nombre es Salvaje o Domesticada, Cómo Liberar Tu Femenino Profundo, editorial Kier. ¿Venimos salvajes entonces?
Hay una esencia tuya, para vos poder hacer todo lo que hiciste, ¿quién lo hizo, Elizabeth? ¿Quién te saca vos de tu noche más oscura del alma? ¿Quién te da a vos esa porción de fuerza? Es una fuerza que hasta vos ni creías que tenías, que ha salvado muchas cosas de vos y de tu familia.
Y ese sería el trabajo entonces en tu propuesta de cómo hacer para volver de alguna manera a las raíces. Sería
exacto,
así.
Exacto.
¿Cómo es el trabajo de... yo leía que bueno, tu dinámica en todos tus libros, en estos libros que pasan desde lo que es enemigo íntimo, el encuentro del corazón, vínculos, tiene que ver con un trabajo de taller. ¿Qué es esto del libro taller?
Claro, porque cuando yo empecé a trabajar conmigo misma, empecé una labor muy profunda mientras estaba visitando a mis hijos, mientras luchaba por mis hijos, empecé a hacer todo este trabajo de autoconocimiento, de enorme compromiso conmigo misma. Entonces llega a mis manos un libro de que se llama Mujeres que corren con lobos, de Pinkola Estés, de una psiquiatra unguiana. Y yo viajo con este libro para encontrar todos los contenidos, porque yo siempre, cuando hacía los viajes a Jordania, buscaba en qué libro iba a poder apoyarme para poder atravesar todas las experiencias que iba a atravesar. Entonces, en el año 2005 decido llevar el libro de Mujeres que corren con lobos, de Pinkola Estés, que yo lo tenía comprado desde el año 98. Porque esto también es interesante, ¿no? Los libros o las lecturas llegan a tus manos en el momento que vos estás preparado de alguna forma para poder ingresar a ese nuevo contenido que va a ayudarte en tu vida. Porque los contenidos abren paradigmas en vos mismo. Entonces, llegué a Jordania en el 2005, empecé a leer la introducción y el primer capítulo, y fue un movimiento telúrico, a mí me generó un impacto, porque yo decía, esta mujer, Pinkola Estés, está hablando de lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo. Y ella decía que la mujer, toda mujer, tiene que hacer un trabajo arquitectónico, arqueológico, para ir en busca de sus huesos. Y yo, digamos, esto que es una simbología, en realidad la simbología entra en vos, y no sé qué te estará produciendo a vos, pero a toda mujer, esto es un llamado inmenso a encontrarse con sus verdades, unas verdades que están ocultas detrás del ego, detrás de la víctima, detrás de del victimario, detrás de la historia. Y entonces ahí sentí un llamado inmenso a trabajar con la mujer. hubo mucho hombre, mucho padre de familia que se enojó conmigo, porque desde ese momento me dediqué mucho al trabajo, porque yo siempre digo, una mujer que despierta de su fuerza, que despierta de su propósito, y que se da cuenta que simplemente todo lo que tiene ahí está ahí para ella, para que despierte a su esencia, es una mujer que va a iluminar su vida, va a iluminar la familia, va a iluminar a los hijos. Entonces me dediqué de lleno a trabajar con el femenino, y entonces estoy haciendo talleres desde el 2006, y gracias a Dios Kier aceptó, en los últimos, hace 4 años venimos con Kier haciendo los libros taller. Hoy tenés Salvaje Domesticada, que es un libro taller, por eso vas a encontrar mucho diálogo de las mujeres que tomaron ese taller y cómo cambiaron sus vidas, reconociéndose, iniciamos un viaje de reconocimiento de la herida profunda, porque cuando una mujer ve su herida, sabe cuál es la medicina que tiene que aplicar. Mientras tanto, lo único que hacemos es tapar la herida, y entonces la tapamos con muchísimas cosas que nos hacen mucho daño. Y lo que más vamos haciendo es convirtiéndonos en un círculo vicioso de tratar de que la herida nos salga a la luz por el miedo tremendo que tenemos a lo que pueda producir en nuestra vida. Y en realidad lo que la herida busca es que salga a la luz para poder propiciar más salud en tu vida, no más dolor.
De alguna manera vamos
contrarreloj, ¿no?
Perdón. Claro, sí, por supuesto, es sí. Verdad, vamos contrarreloj. Y es algo que hay que tenerlo en cuenta, sí, tenemos poco tiempo. Y quizás si lo empezamos a saber, podemos vivir mejor. Gabriela, de alguna manera, porque pienso en los oyentes, bueno, no todos tenemos hijos, no todos estamos en un periodo histórico en el cual muchas mujeres se preguntan, a ver, quiero tener hijos o no, puedo elegir. ¿Cómo te parás vos frente a esto? Y ese hijo que vos ponías, ¿no? Ese otro, ¿cómo lo representás en este camino de quizás de mujeres que están sufriendo alguna pena, alguna herida, y que dicen, bueno, ¿cómo empiezo en esto? Que yo escuché que Gaby dijo sobre los hijos, pero yo no tengo hijos, no quiero tener hijos. ¿Cómo le ayudamos a esa mujer?
Bueno, a ver, no necesariamente tenés que tener hijos, ¿no? A mí la herida se me representa a través de los hijos. Hay otras mujeres que se le representa a través del trabajo, hay otra mujer que se le representa a través de una enfermedad, hay otra mujer que se le representa a través de su profesión, de no saber qué hacer con su vida, ¿no? Donde hay dolor es la huella de la herida. Lo que pasa es que tenemos un coraje contrapuesto con respecto de entrar ahí, porque lo dicen todos los filósofos de hace muchos años, o sea, hace muchos milenios, donde me vino la frase de Rumi, que es: ahí donde está la herida es donde está la luz. Y está bueno que hablemos de esto, Elizabeth, porque yo siento que hoy se nos vinieron a la luz las heridas más ancestrales de la humanidad, que tienen que ver con la vida, con la muerte, ¿no? Entonces, ahora tenemos un virus que nos dijo: no sos omnipotente, sos finito, tenés un tiempo acá. Entonces, bueno, nos lleva a tener también tener que ser humildes frente a esto, ¿no?
Sí. En poquísimas palabras, porque esto, viste, el tiempo es tirano.
Bueno, por eso. Hay que hacerse cargo de la herida, hay que mirar la herida.
Hay que hacerse cargo de la herida, ahí está. Sí. Y una última cosa, aquel que está atravesando por una situación de dolor generalmente cree que no puede salir. ¿Cuál sería el primer paso que Gabriela nos puede decir? Bueno, a ver, hace esto, que es el inicio quizás a una vida mejor.
Tenés que abrazar tu dolor. Tenés que entrar ahí, llorar todas tus penas, que ahí vas a encontrar la posibilidad del siguiente movimiento, que es la transformación. Pero hay que entrar ahí, Elizabeth. Hay que entrar ahí.
Entrar al dolor. Bueno, sí. Gabriela, quería decirles que con Gabriela nos se pueden contactar a través de su Instagram para participar de los talleres y bueno, de las distintas
cosas. Sí, además quiero decirte, Elizabeth, que yo estoy haciendo un montón de vivos en Instagram para acompañar los procesos de todos en este momento, así que pueden entrar a mi Instagram, que ahí tienen un montón de vivos con gente muy potente para acompañar estos momentos tan difíciles.
Bueno, muchas gracias, Gabriela. Realmente fue muy alentador esta charla contigo. Te mando un saludo y gracias por aceptar la entrevista.
Gracias.
Fue Gabriela Arias Uriburu aquí en Geografías Inestables y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que tengan buen fin de semana.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.